Yo no sé qué le parece todo esto a don Juan Lobato. Don Juan Lobato es el secretario general del Partido Socialista de Madrid, es senador. Le hemos escuchado en alguna ocasión y alabado su tono en este programa y seguramente es una de las voces que hay que escuchar en medio del terremoto que vive el partido. Señor Lobato, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, Carlos, ¿cómo estáis?
Muy bien, Juan. Dígame, ¿usted entiende el órdago que el señor Ábalos ha lanzado al partido? Si es
Bueno,
que entiende
pues
que le han lanzado un órdago.
la verdad es que no lo entiendo y tampoco lo acabo de compartir, ¿no? Yo sé que la política es muy compleja y que muchas veces la ejemplaridad, digamos que exige sacrificios personales, ¿no? Pero el PSOE yo creo que ha marcado el listón donde debe marcarse en términos de ejemplaridad política y de lucha contra la corrupción. Y a partir de ahí, pues Ábalos, hombre, que ha sido secretario de organización del PSOE y que yo creo que entiende y es un animal político clarísimo, pues yo creo que a un partido que, como él mismo dice, se lo ha dado todo, pues yo creo que debía haber actuado de otra manera. Pero bueno, cada uno es libre. Yo lo que me preocupa es que en momentos así demos ejemplo, honestamente.
Dijo ayer el señor Ábalos, Santos Cerdán está en la misma situación que yo. ¿Esa frase encierra algún misterio?
Bueno, yo le escuché y lo que luego creo que aclaró que se refería es a la misma situación de perplejidad y de indignación, ¿no? Y yo creo que eso, bueno, pues casi diría que estamos todos los socialistas, ¿no? Pero desde luego la misma situación no está en el sentido de responsabilidad política. Es Ábalos el que le nombra, el que le mantiene y el que, bueno, pues de alguna manera debía haber sido responsable de controlar y vigilar lo que estaba haciendo, ¿no? Y yo creo que ahí los papeles son totalmente distintos.
¿Tiene usted miedo de que esta situación política, con revelaciones nuevas diarias, cree inestabilidades serias en el gobierno del señor Sánchez?
Bueno, yo creo que ahora lo que hay que transmitir es tranquilidad y convicción en cuál es la respuesta del Partido Socialista, ¿no? Yo creo que por eso el ser capaces de marcar el listón de la ejemplaridad, como creo que estamos haciendo, independientemente de lo que planteen otros partidos, independientemente de lo que se plantee en otros ámbitos, yo creo que aquí lo importante es que el PSOE haya marcado con claridad ese listón, ¿no? Y eso es lo que se está haciendo, ¿no? ¿Que esto tiene consecuencias políticas? Pues hombre, yo creo que es evidente, ¿no? Y que hay que dar explicaciones cómo se ha hecho esa constitución de la comisión en el Congreso de los Diputados, que habrá que dar respuesta clara y transparente a cada una de las exigencias y de requerimientos que se hagan y bueno, y tomar decisiones políticas tan relevantes como ha sido la de pedir a todo un secretario de organización que deje su acta, ¿no? Yo creo que ese es el reto que tiene el Partido Socialista, el con total tranquilidad y orden dar una lección de ejemplaridad ante la corrupción a la sociedad española.
¿Es justa la sensación que pueden tener algunos de que desde su propio partido a usted le están moviendo un poco la silla?
Bueno, yo no creo que esto sea así. Yo creo que cada uno tenemos nuestro ámbito de responsabilidad. A mí me toca liderar el partido en la Comunidad de Madrid, que es una región, bueno, donde es muy complejo hacer política en general y para el Partido Socialista en los últimos 30 años ha sido especialmente complejo. Y yo creo que estoy haciendo lo que hay que hacer, que es tener una alternativa sólida, seria, para una región que yo creo que tiene un potencial para desarrollar muchísimo mayor del que está desarrollando y sobre todo lo que creo es que también tenemos que elevar el nivel de ética, ¿no? Hace 2 días escuché aquí en este programa a la presidenta de la Comunidad de Madrid, bueno, pues haciendo algunas declaraciones y algunas reflexiones que últimamente ha estado haciendo sobre lo que pasó en las residencias y yo creo que ese tono de falta de respeto a los familiares de las personas que murieron en la residencia, esa falta de respeto a muchísimas personas que en Madrid hoy por hoy pues sufren, tienen necesidades y merecen oportunidades y un trato digno, pues yo esto es lo que trato de poner encima de la mesa, una alternativa a este gobierno de la señora Ayuso con un proyecto sólido, serio, de mayorías, y eso es en lo que estoy, ¿no? A partir de ahí, oye, cada uno en su ámbito de responsabilidad que tome las decisiones que considere. Yo creo que lo estamos haciendo bien. Creo que las últimas elecciones autonómicas conseguimos ser el partido que más creció en la Comunidad de Madrid. Le conseguimos recortar a Isabel Díaz Ayuso 50.000 votos en su mejor momento, por así decirlo políticamente. Bueno, pues el PSOE de Madrid dio la cara y tuvo ese resultado, ¿no? Y esto es lo que me toca, trabajar y armar esa alternativa.
Se ha conocido una reunión, esto lo anterior se lo decía, porque se ha conocido una reunión de el señor Santos Cerdán, que es el jefe de organización de su partido, con dos personas que al menos mantienen alguna posición crítica con usted, que son el señor Francisco Ayala, que es su competidor en primarias, y la alcaldesa de Getafe, que es la señora Sara Hernández. ¿Cree que está amenazando su liderazgo al frente del partido?
Bueno,
¿este tipo de cosas o no?
Yo no lo siento amenazado, Carlos. Yo estoy muy contento, orgulloso del trabajo que estamos haciendo y muy contento y orgulloso de miles y miles de militantes, de cargos públicos, de secretarios generales de agrupaciones que se están dejando la piel y que yo creo que merecen, bueno, pues poder trabajar, ¿no? Merecen poder continuar con esa labor. Estamos haciendo asambleas por todos los territorios. Hemos tenido conversación a través de esas asambleas con 1.500 militantes en los últimos dos meses. Y yo lo que siento es el apoyo, el cariño y la convicción de que por fin vamos en serio. De que vamos a por todas a plantear un proyecto serio en Madrid, ¿no? Y yo creo que toda esta gente que estamos implicados en este proceso de cambio para Madrid, de cambio tranquilo, serio, bien armado, sólido, con propuestas de verdad armadas y de futuro, lo que merecen es poder trabajar y poder trabajar en desarrollar este proyecto tan bonito e ilusionante para Madrid. Y eso es lo que yo voy a defender, que podamos trabajar y en eso estamos.
Usted se ha expresado sus dudas sobre la ley de amnistía. Está a una semana de pespuntearla ya del todo y enviarla a la Comisión de Vida. Y después al Congreso y etcétera, etcétera. ¿Esas dudas, cuando las expresa un socialista, supone poco menos que adentrarse en un campo de minas? Estoy pensando en usted y el señor Page, por ejemplo.
No, bueno, yo personalmente yo creo que he sido extraordinariamente leal, respetuoso y he apoyado siempre al presidente del gobierno en estos dos años que llevo de secretario general, y yo lo que he trasladado en alguna entrevista en la que, oye, yo respondo con lo que pienso y lo que siento, creo que coincide con lo que ha dicho el presidente del gobierno, que presentó este proyecto de ley, pues haciendo una pedagogía muy, muy honesta sobre lo que significaba, ¿no? Sobre la situación de mayorías que hay en el Congreso, sobre lo trasladaba con esta frase de hacer de la necesidad virtud, también trasladó públicamente que él entendía que hubiera muchas dudas entre votantes conservadores y votantes no conservadores. Bueno, pues esto es un poco lo que he trasladado yo, siguiendo esa estela que ya marcó el presidente del gobierno de comprensión ante una medida evidentemente compleja desde el punto de vista político, pero que plantea el presidente del gobierno como necesaria en términos de gobernabilidad con la situación que tenemos en el Congreso de los Diputados, que es extraordinariamente compleja y única en estos 40 años de democracia.
Bueno, tan compleja que él no estaba de acuerdo con la amnistía y lo está solo porque le conviene para seguir siendo presidente del gobierno. Lo demás son explicaciones añadidas a última hora.
Sí, pero también está explicado así, ¿no? Por su parte, ¿no? Hacer de la necesidad virtud, yo creo que viene a referirse a eso. En un proceso en el que hace falta una negociación si se quiere conseguir armar una mayoría y en el que hay, no sé si sean 50, 60 diputados, que una de las peticiones que te plantean es esta, pues aunque no forme parte de tu proyecto, también lo dijo el presidente del gobierno que él no la hubiera aplicado, lo ha dicho públicamente en reiteradas ocasiones, bueno, pues es igual que otra medida no hubiéramos aplicado. Pero fruto de esa negociación y de no tener mayoría absoluta, pues si quieres armar una mayoría parlamentaria tienes que llegar a acuerdos e incorporar algunas medidas que no eran parte de tu programa, que no pensabas aplicar, medidas a las que les puedes ver elementos que pueden ser más positivos o más negativos, pero que para llegar a esos acuerdos lo ves necesario, ¿no? Ese ha sido el proceso, es un proceso democrático de conseguir armar una mayoría de investidura.
Es decir, ¿a usted le parece bien que haya impunidad judicial para una serie de personas que son las que además han redactado esa ley?
No es que me parezca bien que haya impunidad judicial. Yo creo que la explicación que he dado es en términos de mayoría parlamentaria, ¿no? Que es lo que se ha planteado, como digo, ante una situación única y compleja en el que, bueno, pues se llegan a acuerdos con elementos que son políticamente que están en una situación en la que, bueno, podías estar o no de acuerdo, como era el caso del PSOE, que no incluyó en su programa político, pero que hoy para armar esa mayoría, pues con toda la legitimidad el presidente del gobierno pues ha tomado esa decisión de incluirla en ese proyecto y en ese acuerdo de investidura.
Le quiere saludar Fran Jauregui.
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo está?
Fernando, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días. Lo primero, si me lo permite Carlos Herrera, me gustaría pues darte las gracias porque eres de los pocos socialistas, de los pocos altos cargos socialistas que aceptas encuentros informativos con medios que no son cercanos. Y sé muy bien de qué hablo, porque estos días los ministros y altos cargos institucionales están en plena desbandada y es muy difícil tener contactos informativos con ellos. Y sé muy bien de qué hablo. Bueno, no he dicho esto. Yo he dicho aquí, esta mañana, que hay algún socialista me ha contado, algún relevante socialista, me ha contado que algunas personas barajan la posibilidad de hacer un congreso extraordinario ante la constatación de que el partido ahora mismo no está bien dirigido. Ya sé que usted no me va, o que tú no me vas, perdona, a dar la razón en esto en público, porque no puedes, evidentemente, pero la constatación de que con Santos Cerdán y con la ministra de Hacienda esto no está bien gerenciado. Esa idea del congreso extraordinario, adelantándose a 2026, que es, me parece, cuando tocaría, o 2025, perdón, ¿esa idea está tomando cuerpo en algunos sectores?
Yo, Fernando, dos cosas de lo que planteas. Primero, en cuanto a la pregunta, para nada, vamos, no hay nadie absolutamente, y mira que yo tengo contacto, relación diaria, evidente y natural con muchísimos compañeros, y no hay nadie en eso, ¿no? Yo creo que en este momento complicado, y te respondo
lo he oído, pero bueno.
A mí no me ha llegado, y te lo digo con total claridad y te digo la verdad, vamos, o sea, que esto es así, ¿no? Pero respondiendo a la primera parte de la pregunta también, ¿no? Y yo creo que merece también hacer una reflexión de la... Yo creo que es muy importante que en días complejos como hoy, bueno, pues también demos la cara y expliquemos que con tranquilidad y con convicción hay que tomar estas decisiones, ¿no? Y también, oye, que hagamos una defensa, porque a mí lo que más me preocupa hoy no es defender al PSOE. A mí lo que me preocupa hoy es que haya mucha gente que pueda estar pensando, con todo este debate sobre la corrupción, que todos somos iguales, ¿no? Y que otra vez entremos en un punto en el que yo creo que hay que salir, ¿no? Y cuando digo que no todos somos iguales, es que es verdad, es que en España hay cientos de miles de ciudadanos, de compatriotas, que se dedican en sus municipios como concejales, alcaldes, a dar la cara de todos los partidos, muchos de ellos sin cobrar ni un duro, y que durante décadas se dedican al bienestar de su municipio. Y hoy también hay que trasladar el apoyo a todos estos ciudadanos que se dedican, como digo, en todos los partidos, en todo el territorio de este país, a dar la cara por la política y a hacer buena política, ¿no? Y yo creo que por eso también es importante hoy que estemos aquí, para señalar a tres sinvergüenzas y para poner en valor el trabajo de cientos de miles de españoles, de ciudadanos, ciudadanas, que se dedican a esto, ¿no? Yo por eso estoy aquí. Sé que es un día duro, complejo, pero quiero también dar este aliento. Yo he sido alcalde de un pueblecito mediano, he vivido y sé lo que es el trabajo en política de base, el esfuerzo, la ilusión que se tiene y el palo que supone el que se produzca una situación como esta, ¿no? Y yo creo que merecen también que les demos voz a esa... a ese cabreo que están sufriendo estos días y que merecen el apoyo de trasladarles todo nuestro cariño y nuestro ánimo.
Publica ABC que el juez señala al exministro José Luis Ábalos como intermediario de la trama Coldo. En un auto, la observación de las comunicaciones y la actividad operativa realizada por la unidad actuante han permitido concluir que esos intermediarios serían José Luis Ábalos y Jacobo Pombo. Esto lo... el juez de la Audiencia Nacional, que investiga estas presuntas comisiones irregulares, lo acaba de señalar, lo acaba de escribir. Bueno, vamos a ver. Luis Ventoso, le quería saludar.
Sí, yo soy, en cierto modo, un admirador suyo. Tengo la mejor opinión de usted. Parece un ejemplo.
Empezamos mal.
Me parece un ejemplo de que otro PSOE fue posible. Usted es un señor madrileño, con una formación académica excelente, en español, que supongo que quiere a su país, padre de dos hijas. Entonces ahí viene mi pregunta. Yo veo perplejo, ¿por qué tragan ustedes con la amnistía de esta manera? Usted nos acaba de dar una explicación totalmente maquiavélica del fin justifica los medios, todo vale por el poder. Yo soy un convencido que usted en foro interno dice, esto es un disparate, ¿cómo podemos estar perdonando a un prófugo golpista que está escapado en Bélgica para que este señor tenga el poder? ¿Por qué no le echa un poco de valor cuatro socialistas de bien, se unen y dicen que todo esto es un disparate en voz alta? ¿Qué pasa? ¿Tan importante este un carguito?
No, bueno, en mi caso desde luego no. Yo profesionalmente soy lo que soy, que es técnico de Hacienda del Estado, y además tengo mi plaza en Colmenar Viejo, a 8 minutos de mi casa.
¿Razón de más?
Con rango económico de director general máximo consolidado, y en fin, no se trata de eso, ¿no? Hombre, un partido es una organización a la que yo respeto, muy seria, organizada jerárquicamente, con una democracia interna donde se toman decisiones, y yo también, oye, la responsabilidad que tenemos los referentes en cada territorio es actuar de acuerdo a las normas de un partido, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer, y por eso yo... he trasladado mi apoyo a la legitimidad que tiene el presidente del gobierno para, en una situación tan compleja, tomar esas decisiones, ¿no?
Y estas son como muñecos del futbolín. Lo que diga Sánchez, bienestar.
No. Oye, nosotros tenemos nuestras reflexiones en nuestro ámbito interno. Yo, en el último comité federal donde se discutió esto, pues intervenimos dando nuestro punto de vista sobre lo que creemos que tener que ser relevante a la hora de tomar las decisiones, y eso es lo que creo que debemos hacer. Además, bueno, en fin, yo tengo mi ámbito de responsabilidad, que es la Comunidad de Madrid, que es un ámbito, como decía antes, complejo, donde hacer trabajo político pues cuesta mucho esfuerzo, y en semanas como estas, y aprovechando también la pregunta o la reflexión que hacía Carlos con todo esto de la corrupción y toda esa información que daba ahora, hombre, yo creo que toda esta investigación que se está haciendo, que esté saliendo a la luz, que la Fiscalía, los cuerpos de investigación estén funcionando, yo creo, Carlos, de la reflexión que hacías, que más que debilitar al PSOE, yo creo que lo que hacen es fortalecer la democracia. Yo, desde luego, me alegro de que, si hay casos de corrupción, como estamos viendo, que salgan a la luz, que se persigan y que la democracia funcione, ¿no? Y que esto pueda ayudar a luchar contra algo que genera la corrupción, que es la desafección. Si es que el problema de la corrupción es que lo que genera en la sociedad es una separación cada vez mayor de los políticos, ¿no? Por eso es tan importante dar la cara, responder a preguntas que pueden ser complejas y difíciles, y por eso yo, entre otras cosas, estoy aquí, porque creo en la ejemplaridad.
Le saluda a Teodor Teodorovich.
Sí, señor Lobato, buenos días. Estoy de acuerdo con usted, efectivamente, en que la corrupción provoca desafección y probablemente la amnistía también. Pero quería hacerle una pregunta. ¿Hay alguna línea roja? Es decir, ¿hay algún punto en que usted ahora mismo nos está defendiendo esa ley de amnistía, ese acuerdo que se está haciendo? Pero ¿hay algo en ese debate que usted considere que a partir de ahí ya no se puede cruzar?
Bueno, yo creo que el límite está en los valores del PSOE. El PSOE es un partido que tiene desde hace casi 150 años los mismos valores. No hemos movido ni un milímetro. La igualdad, la solidaridad, la justicia social, el progreso y el avance de la sociedad, eso es lo que defendemos.
¿Y en esos valores en qué punto encaja la amnistía? Que no lo termino yo de ver.
No, si es que no se trata solo de la amnistía. Se trata, en este caso, por parte del presidente del gobierno, cuando el rey le hace el encargo de tratar de formar gobierno y de presentar un proyecto a la investidura, de lo que se trata es de que el presidente tiene toda la legitimidad para armar ese proyecto de país. Y yo lo que expresé, y respondiendo a tu pregunta en el Comité Federal, es que ese proyecto de país debe encajar perfectamente con esos valores y esa visión que tiene el PSOE de lo que debe ser la evolución de la sociedad, ¿no? Y ahí es donde se apuesta por ese proyecto de país que suponga la revalorización de las pensiones, que suponga un sistema de becas con cifras récord que dé oportunidades de verdad a toda la sociedad, una reforma laboral, una subida del salario mínimo interprofesional que intente luchar contra la pobreza, aunque por desgracia estamos viendo que seguimos teniendo muchos problemas en términos de pobreza en este país. Pues eso es lo que debe afrontar el PSOE.
Pero entonces, ¿no ve contradicción entre la ley de amnistía y la igualdad, ese principio que ha sido el primero que ha citado como principio básico del Partido Socialista?
Bueno, igual que sucede con los indultos, y lo he dicho también en alguna entrevista, que esto, bueno, intuitivamente, supone en un momento dado una contradicción. Esto es evidente, igual que pasa con los indultos, porque, oye, estamos acostumbrados a que se aplican normas desde pequeñito, las cumplimos, y si no hay un castigo, pues con un indulto o con una amnistía, pasa esto. Ahora, los indultos han tenido un resultado positivo. ¿Es bueno que en España el problema catalán haya pasado de ser hace 5 años el segundo problema para los españoles a no estar hoy entre los 40 primeros? ¿Esto es positivo para la sociedad española y para el bienestar, no solo en Cataluña, sino de Cataluña con el resto de España? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Significa esto que haya garantías de éxito, de que este camino vaya a dar mejor resultado? No, hay una expectativa, pero no una garantía, ¿no? Evidentemente son decisiones difíciles y complejas, y veremos a ver el resultado que tienen.
Bueno, veremos a ver lo que tarda en volver a ser el segundo problema de los españoles, porque la reedición, la redacción de las leyes y del Código Penal les libera de cualquier responsabilidad cuando quieran volver a poner en marcha. En ese momento recordaremos seguramente todas estas reflexiones que todos han realizado a lo largo del calor de esta ley de amnistía. Yo le deseo a usted lo mejor en su devenir político, en la estabilidad dentro de su partido, que la tenga, y ante las urnas en la Comunidad de Madrid, siguiendo el calor de los últimos comicios. Le agradezco mucho que haya venido Juan Lobato, ha sido muy amable. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias, Carlos. Un abrazo para todos.